En diciembre, la tasa de desempleo marcó un mínimo histórico en nuestro país cuando se ubicó en 5,4%. Este no es un número aislado, sino que desde hace varios meses se observan tasas de desocupación realmente bajas que vienen de una firme tendencia decreciente a partir de aquellos máximos que ocurrieron durante la crisis de 2002 y 2003. Este 5,4% es incluso un nivel de desempleo bajo en términos internacionales. Tenemos menos desempleo que varias economías desarrolladas. Y aunque es cierto que esos países pasaron por una crisis muy fuerte, de todos modos, que Uruguay pudiera quedar ubicado de esta manera en la comparación internacional era un hecho impensable hace unos años atrás nada más. ¿Cómo debemos interpretar esas cifras del mercado de trabajo? ¿Qué calidad de empleo tienen los que están ocupados? ¿Por qué no consiguen empleo los que lo están buscando? ¿Es posible pensar que la desocupación siga bajando en Uruguay? Estas son algunas de las preguntas que ustedes nos han hecho estos días y que vamos a tratar de aclarar en los próximos minutos. En esta charla, un análisis económico un poco más largo que el habitual, con la economista Florencia Carriquiri. Buen día, Florencia.
Buen día, Emiliano.
Y el economista Pablo Rosselli. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal, Emiliano?
Ambos, como ustedes saben, de la consultora Deloitte. A ver, ¿qué les parece, Pablo y Florencia, si empezamos explicando de dónde surge y cómo debe interpretarse este número, 5,4% de la población económicamente activa? Primera pregunta, ¿cuánta gente está desocupada en Uruguay?
Bien, yendo un poco a de dónde surge estos datos, las cifras de desempleo y en términos más generales las estadísticas del mercado de trabajo que publica el INE se compilan a partir de la encuesta continua de hogares. Esta es una encuesta bien amplia que el INE realiza desde 1968 en Montevideo, desde 1981 en todo el país. Para dar una idea de la cobertura de esta encuesta, en 2009 se encuestaron unos 47.000 hogares a lo largo de todo el año, aproximadamente unos 3.900 hogares por mes. En el marco de esa encuesta se hacen una serie de preguntas bien extensas a las personas encuestadas, a las personas que habitan en esos hogares. Como parte de ellas se pregunta acerca de la situación laboral de los integrantes de ese hogar.
¿Y qué se entiende por desempleado?
Concretamente entonces, ¿qué se entiende por desempleado? Se entiende aquella persona que no tiene trabajo al momento de realizar la encuesta, pero que está realizando gestiones activas para conseguirlo, ¿sí? Que está buscando empleo en esos momentos. Después podemos entrar en un poquito más de detalle acerca de efectivamente cómo se mide o cómo debe interpretarse eso. Pero respondiendo a la pregunta de cuántas personas hay hoy desocupadas en nuestro país, esa tasa de 5,4% de desempleo se mide en relación a lo que llamamos la población económicamente activa, es decir, las personas que están ocupadas o que están buscando trabajo, y equivalen aproximadamente a unas 90.000 personas hoy por hoy en nuestro país.
Uh-huh. O sea, 90.000 personas es el cociente de...
De la cantidad de desempleados en relación a la cantidad de gente que tiene trabajo o que lo está buscando.
Bueno, veamos ahora con más precisión cuándo se considera que una persona está desocupada. ¿Por cuánto tiempo debe estar buscando trabajo esa persona? Esta es una de las tantas preguntas que nos llega a menudo, ¿no?
Claro. Hay que tener en presente varios conceptos. En Uruguay se considera que la población en edad de trabajar comprende a todas las personas que tienen 14 años o más. Las estadísticas del mercado de trabajo, entonces, refieren siempre a las personas de mayores de 14 años, aunque sabemos que puede haber algunas personas menores de 14 años que también realizan actividades económicas con alguna remuneración. Lógicamente, dentro de la población en edad de trabajar mayor de 14 años, hay una parte que no trabaja. No trabaja porque está estudiando, no trabaja porque se retiró, se jubiló, no trabaja porque prefiere no hacerlo. Esas son todas posibilidades. A estas personas, a las que no quieren trabajar, a las que no están buscando trabajo, se les denomina personas inactivas. En el conjunto de las personas mayores de 14 años, los que tienen trabajo o los que buscan trabajo son los que, en la jerga se denomina la población económicamente activa, porque están activamente participando del mercado de trabajo, ya sea porque tienen trabajo o porque lo están buscando. Ahora, para que una persona se considere desocupada, tienen que ocurrir tres requisitos simultáneamente.
Tres requisitos, a ver.
Obviamente, uno es que no tiene que tener empleo. El segundo requisito es que haya buscado trabajo activamente en el último mes, y para eso el relevamiento del INE verifica que la persona haya realizado alguna actividad típica de búsqueda de empleo. Consultar oportunidades de trabajo en las prensas donde aparecen las oportunidades, conversar con amigos o parientes que le puedan facilitar alguna conexión para adquirir un empleo, llevar un currículum, sus antecedentes laborales a alguna empresa. Y el tercer requisito es que la persona pueda estar en condiciones de trabajar inmediatamente. Ajá. Es decir, a veces una persona puede decir, yo quiero trabajar, pero ahora no porque tengo tal o cual dificultad. Para que se considere que la búsqueda es activa, la persona tiene que estar dispuesta a tomar rápidamente una oportunidad
de trabajo. Así que entonces, decías tú, tres requisitos. Uno, para ser desempleado, ¿no? Tres requisitos. Que no tenga trabajo, que haya buscado trabajo activamente en el último mes y que pueda comenzar a trabajar de inmediato.
Sin poner condiciones que en los hechos impidan que la persona pueda aceptar una oferta de trabajo.
Bueno.
Esta estadística, la tasa de desempleo, finalmente es 5,4% de todas las personas que están activamente en el mercado de trabajo de la población económicamente activa.
Así que es una división, es un
cociente.
Quebrado, ¿no? Un cociente.
Los que no encontraron trabajo en relación a todos los que lo tienen y a los que lo buscaron.
Pasemos ahora al otro lado de la moneda. ¿Qué se considera tener trabajo? Porque también da lugar a mucha especulación, a mucha pregunta. Hay un tema crítico de metodología acá, ¿no, Florencia?
Sí, es cierto, Emiliano. Allí hay un punto clave. La definición de lo que se considera tener trabajo en Uruguay sigue las convenciones internacionales, que pueden ser discutibles, eso sin lugar a dudas, pero de todas maneras es importante que se sigan metodologías similares entre los países, sobre todo a la hora de intentar comparar los resultados. En ese sentido, se considera como ocupado a todos aquellos individuos que trabajaron por lo menos una hora en la semana anterior a la encuesta, o que no trabajaron por estar de vacaciones, por haber tenido algún accidente, por estar en medio de un conflicto de trabajo, pero tienen un trabajo al que volverán, al que seguramente volverán. Esa forma de medir el empleo determina que prácticamente cualquier ocupación, por más limitada o precaria que sea en términos de la calidad, de la cantidad de horas o de la remuneración, sea considerada a los efectos de las estadísticas un empleo.
Sí, ¿verdad? Mucha gente puede pensar se exige muy poco para considerar a alguien empleado.
Sí, efectivamente es bastante difícil, digamos, podemos decir, caer en la categoría de desocupación plena o de desocupación abierta, pero de todas formas, esta metodología, además de ajustarse a los criterios internacionales, como decíamos recién, tiene otro mérito importante, y es que al menos sí nos señala de forma bien clara cuál es la desocupación mínima que hay en el país. Es realmente difícil discutir que la cantidad de desocupados sea menor a esos 90.000 que comentábamos antes.
Y esa es una propiedad importante de una estadística tan crítica como la situación del mercado de trabajo. El mercado de trabajo, digamos, es algo muy relevante para la calidad de vida de las personas, y las estadísticas oficiales tienen que tener algún grado de legitimidad. Sería muy nocivo que en los países la estadística de desempleo diera lugar a discusiones frecuentes sobre si hay más o menos gente en esa situación. Es muy difícil caer en la categoría de desocupación, y entonces estamos tranquilos de que ese es el mínimo del dato.
Así que bueno, ya lo dijimos varias veces, son 90.000 los desocupados hoy en el país. Y la otra cara de la moneda, la que yo llamaba la otra cara de la moneda, el otro número, ¿cuántas personas están realmente trabajando y cuántas, por otro lado, no buscan trabajo?
Bien, a ver, en Uruguay la población en edad de trabajar, los mayores de 14 años, son 2.600.000 personas. De esos 2.600.000 personas, hay unas 900.000 personas que no trabajan ni buscan trabajos, los que llamamos los inactivos. Y eso entonces nos deja con que la población que está en el mercado de trabajo, la población económicamente activa, que trabaja o que busca trabajo, son 1,7 millones de personas, 1.700.000 personas. 90.000 son desocupados y un poquito más de 1.600.000 personas son ocupados. Ese número de 1.600.000 personas con algún empleo es un récord en términos históricos para el Uruguay.
Entonces, la caída de la tasa de desempleo que se ha venido dando en los últimos años, ¿se debe efectivamente a la creación de puestos de trabajo?
Sí, la respuesta breve es así, podemos después ver algunos números, pero también aquí vale la pena, desde el punto de vista metodológico, hacer algunas aclaraciones. Generalmente uno tiende a asumir que la tasa de desempleo es una buena señal, una buena señal de cómo funciona la economía. Tendemos a pensar, bueno, si el desempleo bajó es que la economía está andando mejor, si el desempleo subió es que la economía está andando peor, eso es lo que nos dice la intuición. En el largo plazo eso es así, pero en los plazos cortos no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque el desempleo finalmente recoge la diferencia entre los que están buscando, entre todos los que quieren trabajar y los que lo logran, digamos. La diferencia son los que no lo logran y son los desocupados. Por lo tanto, la cantidad de personas desocupadas puede verse afectada en algunos casos porque menos personas busquen trabajo y en momentos de falta de oportunidades de trabajo, eso puede, cuando hay falta de oportunidades de trabajo, podemos terminar observando que haya gente que se desaliente, que deje de buscar, convencida de que no hay trabajo, y entonces puede haber episodios donde el desempleo baja solamente porque hay menos gente buscando trabajo, porque está convencida de que no tiene oportunidades. Y en forma inversa, en momentos donde la economía crece y la gente percibe que hay más oportunidades de trabajo, puede volcarse más rápido al mercado de trabajo y podría ocurrir que haya tanto más gente buscando trabajo que el desempleo tienda a subir. Por eso siempre tenemos que mirar la evolución del desempleo, no solo con el resumen de la tasa de desempleo, sino también qué está ocurriendo con la cantidad de gente que busca y con la cantidad de gente que encuentra trabajo. De todos modos, en el largo plazo, una economía que crece mucho crea empleos y el desempleo tiende a bajar. Eso es lo que ocurrió efectivamente en los últimos años. Hemos visto un crecimiento de la actividad económica muy fuerte y hemos visto una creación de empleos muy importante.
¿Podemos poner algunas cifras de este punto de la creación de empleo?
Sí.
Sí, Pablo decía recién, en la historia reciente de Uruguay hemos tenido efectivamente una fuerte creación de empleos, hemos tenido una baja bien significativa del desempleo en estos años. Sin embargo, es interesante ver que hay dos periodos diferentes en esta última década, podemos decir. Allá por 2002, en medio de la crisis, se alcanzaron niveles pico de desempleo de 20% en algunos meses. En el promedio del año terminamos con una tasa de desempleo de 16%. Desde esos niveles, en los primeros años de recuperación económica, vimos una caída del desempleo más o menos significativa, pero en un marco de relativa estabilidad de la población económicamente activa. Es decir, el número de gente, la cantidad de personas que se volcaron al mercado laboral, que se volcaban al mercado laboral buscando empleo, estaba relativamente estabilizada, y en ese marco, en la medida en que la economía comenzó a recuperarse, un mayor número de esas personas consiguieron empleo y la tasa de desempleo fue cediendo hasta ubicarse entre 11 y 12% en 2005.
Esa fue una primera etapa.
Esa fue como una primera
desde
etapa.
Desde 2002 hasta 2005.
Años, los primeros años de recuperación post-crisis. A partir de 2006, más o menos, podemos fechar allí un cambio interesante, y es que luego de varios años de recuperación económica, un mayor número de personas se vieron alentadas a buscar empleo. Se volcaron a buscar trabajo. Personas que estaban antes inactivas, podemos decir. Y en ese marco, de todas maneras, el desempleo siguió bajando. ¿Por qué? Porque la economía aceleró en alguna medida la creación de puestos de trabajo. Se crearon aún más empleos y eso permitió que la tasa de desempleo siguiera bajando hasta llegar a este 6% que tenemos en los últimos meses. En síntesis, entonces, si miramos el periodo en su conjunto entre 2002 y 2010, hubo una creación neta de puestos de trabajo de unos 300.000 empleos, la mayor parte de los cuales se crearon justamente a partir de 2005.
Quiere decir entonces que la caída del desempleo ocurrió debido a una creación muy fuerte de puestos de trabajo.
Tan fuerte inclusive que, como decía Florencia, ha permitido que más gente se vuelque al mercado de trabajo. Y aún así el desempleo ha bajado.
Y desde el 2006 está aumentando el número de personas que se incorporan al mercado de trabajo. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son los que ingresan al mercado de trabajo?
El aumento del número de personas que participa activamente en el mercado de trabajo, digamos, tiende a ser más o menos generalizado cuando pensamos en las características de las personas, porque en definitiva, a medida que aumentan las oportunidades de empleo, aun cuando hay personas que puedan tener mayor o menor capacidad para aprovechar de esas oportunidades, todas tienden a buscar con mayor intensidad esas nuevas oportunidades de empleo. De todas maneras, cuando uno mira los últimos años, el aumento en la búsqueda de empleo, en la participación en el mercado de trabajo que tuvieron las mujeres, fue realmente muy importante, ¿sí? Es decir, las mujeres se volcaron en una proporción mayor al mercado de trabajo de lo que lo hicieron otros hombres. A pesar de eso, lógicamente la participación de la mujer en el mercado de trabajo sigue siendo significativamente menor que lo que es la participación de los hombres. Un 54% de las mujeres en edad de trabajar participa activamente en el mercado de trabajo, un 74% de los hombres participa en el mercado de trabajo. Esa es una característica estructural, pero las mujeres, digamos, se han incorporado con mucha fuerza en los últimos años al mercado de trabajo.
Ahora, a pesar del crecimiento y de la fuerte creación de empleos de la que ustedes hablaban, todavía, venimos dando este número desde que empezamos, hay 90.000 personas sin empleo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los desocupados? ¿Es posible que consigan empleo en el futuro o se trata de lo que ya suele denominarse núcleo más duro del desempleo?
Bueno, allí hay una variable clave a la hora de describir a este grupo de desocupados, que es el nivel educativo. Más o menos las estadísticas del INE nos muestran que un 25% del total de desocupados solo cursó primaria y no necesariamente la terminó, y hay otro 54% aproximadamente que no terminó secundaria. Es decir, estos son datos de 2009, pero bueno, asumimos que no hay cambios muy fuertes en 2010. Es decir que una primera conclusión es que la falta de capacitación es seguramente una limitante importante a la hora de conseguir empleo. Luego hay otro grupo relevante, aproximadamente representa un 10% de los desocupados, que son personas con universidad incompleta. En ese caso, probablemente el desempleo responde a que estas personas buscan empleo con algunas condiciones, típicamente un empleo que tenga que ver con su área de estudio o un empleo de horario reducido, ¿verdad?
Alguna condición de remuneración.
O con alguna condición de remuneración. En el otro extremo, las personas con mayor capacitación, típicamente los profesionales, es decir, las personas con universidad completa, las personas con educación técnica o en el magisterio, las tasas de desempleo son muy, muy reducidas. En todos estos grupos están en torno de 2 o menos de 2%, así el desempleo. Por lo que, en síntesis, entonces, podemos decir que el nivel de capacitación parece ser una variable clave a la hora de conseguir empleo, porque buena parte de los desempleados, más de 75% de los desempleados, son personas con bajos niveles de capacitación, podemos decir.
Y eso, lógicamente, hace que sea difícil que se puedan emplear a esas personas. De todos modos, como la economía está creciendo fuertemente, nosotros tendemos a pensar que vamos a seguir viendo alguna creación de empleo que, por lo menos de forma parcial, llegue inclusive a una parte de ese segmento.
¿Cuál sería algún ejemplo?
De personas con menor calificación.
¿Qué tipo de empleos se crearían y llegarían a ese tipo de personas con escasa formación?
¿Qué es lo que está ocurriendo? Y eso también lo vemos en el diálogo con nuestros clientes. La economía está creciendo muy rápido, las empresas tienen dificultades para contratar trabajadores, tienen dificultades para retener trabajadores. Hay industrias que son muy intensivas en mano de obra, pensemos en la construcción, pensemos en las actividades comerciales. ¿Qué es lo que sucede? Lo que está ocurriendo, y nos lo dicen nuestros clientes, es que hoy por hoy las empresas, en esos sectores sobre todo, terminan contratando trabajadores que quizás 2 años atrás, 3 años atrás, no habrían tenido una chance clara de conseguir un empleo. Pero bueno, ante la falta de recursos que hay hoy, esas personas terminan teniendo un empleo. Obviamente para las empresas eso es una dificultad, porque en definitiva van al mercado de trabajo, tienen dificultades para contratar, tienen dificultades para retener, lo que contratan tienen que invertir más para capacitarlos, pero desde el punto de vista de la economía en su conjunto, eso es realmente un círculo virtuoso. En definitiva, hay personas que hace 2 años no habían conseguido empleo, que hoy lo consiguen, adquieren una capacitación, adquieren un hábito de trabajo y en definitiva se vuelven más empleables de los que eran antes. Ese círculo virtuoso, de alguna forma, lo que está haciendo, está creando capital humano. Eso es algo bueno. Con eso no estamos diciendo que no tenemos un problema aquí. Seguro las políticas públicas tienen que abordar la falta de capacitación de esas personas para generar soluciones más duraderas, y eso requiere estrategias que atiendan la generación de habilidades específicas para el trabajo y también una estrategia que atienda los problemas en la educación, que después comentamos algo más.
Pues el mercado de trabajo en Uruguay, a la luz de esta cifra históricamente baja de desempleo, 5,4% de la población económicamente activa que se dio en el mes de diciembre. De esto estamos conversando con Pablo Rosselli y Florencia Carriquiri, economistas de Deloitte. Miremos un poco más a fondo cómo son las personas que no tienen trabajo ni buscan trabajo. Ustedes decían que hay 900.000 personas en esa situación. ¿Qué gente es? ¿Se trata de gente que, por ejemplo, vive de rentas? ¿Tiene ahí el país un recurso que podría aprovechar? ¿Qué contestan?
Bueno, a ver, de las 900.000 personas inactivas, el grupo más importante lo conforman los jubilados y los pensionistas, que son aproximadamente la mitad de ese total. Uno diría, bueno, esas son personas que ya se han retirado, digamos. No es razonable pensar que vuelvan al mercado de trabajo. Un cuarto de ese total son personas que se dedican a las tareas del hogar, que no buscan trabajo, a pesar de que están en edad de trabajar. Eso puede deber a varios factores. Algunos, por un tema de preferencia, prefieren no trabajar y pueden hacerlo. Y en otros casos, seguramente responde a un cálculo de costo-beneficio. Son personas que probablemente no encuentran en el mercado de trabajo oportunidades con una remuneración y una calidad que les justifique salir de su hogar, dejar de hacer los quehaceres propios del hogar, típicamente el cuidado de niños, el cuidado de adultos. Ahora, cuando uno mira el número macro, digamos, la tasa de participación en el mercado de trabajo de Uruguay es una tasa que no es baja a nivel internacional. Es decir, en Uruguay las personas hay una cantidad de trabajo que luce razonable en las estadísticas. Ahora, tenemos que distinguir la cantidad de la calidad. Al comienzo decíamos, es muy fácil entrar en la categoría de haber conseguido un empleo. Seguramente, tanto desde el punto de vista de la perspectiva de las personas como de las empresas, el desafío está en tener mejor calidad del empleo, y las políticas públicas deberían apuntar mucho más ahora a la calidad que a la cantidad.
¿Por qué no saltamos a eso, Florencia? Más allá de los datos, de los números, ¿qué es lo que está pasando con la calidad del empleo en nuestro país?
Bueno, en la tasa de desocupación o la tasa de desempleo justamente no nos dice nada de la calidad del empleo o la calidad de los empleos que hay en la economía, como decía recién Pablo. En ese sentido, el INE publica otras dos estadísticas complementarias, que son el subempleo y la informalidad o el no registro de los ocupados. Se dice que una persona está subempleada cuando tiene empleo, pero durante el periodo de referencia, es decir, durante al momento de la encuesta, en la semana previa a la encuesta, ha trabajado menos de 40 horas semanales y quiere trabajar más, más horas, ¿verdad? Quiere y puede, digamos, está disponible inmediatamente para hacerlo. Por otra parte, el empleo informal o el no registro del trabajador son todas aquellas personas que declaran no tener derecho a jubilación, es decir, que no están aportando a instituciones de seguridad social. Si miramos estas estadísticas, también hemos visto en estos últimos años de creación de empleo, de crecimiento económico, un descenso de estos indicadores. Es decir, hemos visto menos subempleados, hemos visto también un descenso de la informalidad, pero todavía hay un espacio bien amplio para seguir mejorando en estos temas de calidad del empleo. Para poner algunos datos, el porcentaje de subempleo en el total de ocupados de nuestro país se ubica hoy en 8% aproximadamente. Eso es una mejora importante respecto a 2003, cuando esta problemática alcanzaba casi un 20% de los ocupados, pero todavía está por encima de los niveles de comienzo de los 90. En esos años teníamos valores de subempleo inferiores al 4%. Y por otra parte, a nivel de lo que es la informalidad, hoy estamos con un 31% de trabajadores informales, es decir, que no aportan a instituciones de seguridad social. Eso también ha mostrado un descenso en los últimos años, pero sigue siendo un problema bien importante el de la informalidad en el mercado de trabajo de nuestro país.
De todos modos, la perspectiva de la calidad no se agota en esas dos medidas, que tienen el mérito de que son relativamente fáciles de computar, pero la calidad del empleo también tiene que ver con la remuneración, con las condiciones de trabajo, con la inseguridad o con lo firme que es ese empleo que la persona pueda tener. Obviamente hay mucho camino para avanzar en esa en esa dirección. Las estadísticas oficiales que tenemos se centran en las cosas que son más, más medibles, pero obviamente una cosa es decir que hay una cantidad importante de empleos, otro tema es la calidad de ese empleo.
Porque claro, por ejemplo, hoy un cuidacoches es un empleado.
Es un empleado y eventualmente...
A los efectos de las estadísticas,
a los efectos es un empleado. No hay duda que es un empleado porque tiene una actividad de muchas horas por semana, obtiene una remuneración, obviamente una remuneración muy baja, pero tiene una remuneración, y eventualmente puede inclusive tener cobertura de seguridad social si paga su monotributo. Con lo cual ahí tenemos un ejemplo de una persona que tiene un empleo que tiene mala calidad y no lo estamos midiendo como tal en la estadística.
En el final vamos a ver brevemente dos de las muchas preguntas que nos quedan. ¿Qué pasa si miramos los datos del mercado de trabajo desagregándolos por edades, por franjas etarias? Tradicionalmente los jóvenes son los más afectados por la desocupación. ¿Qué están diciendo los números en ese sentido?
Sí, bueno, la evolución, en términos de evolución, que la creación de empleo, la caída de la tasa de desempleo se observa a nivel de todos los grupos demográficos. Es una tendencia bien generalizada en la población hoy en Uruguay. De todas maneras, es cierto que hay grupos que, de forma sostenida, consistentemente, tienen tasas de desocupación mayores al resto. Los jóvenes son un clásico ejemplo, y particularmente las mujeres jóvenes. Si miramos las mujeres de menos de 25 años, allí la tasa de desempleo es de casi 26% hoy por hoy. Es verdad, ha venido bajando. A inicios de 2004, la tasa de desempleo entre las mujeres de menos de 25 años era de 40%, pero es un grupo en el que todavía la desocupación sigue siendo un problema bien acuciante. Entre los jóvenes varones también hay dificultades para acceder al mercado de trabajo, aunque algo menos que en el caso de las mujeres. La desocupación estuvo en torno de 15% en 2010, puntualmente en diciembre llegó a estar en el entorno del 11%.
Esto obviamente está asociado, por un lado, una dificultad estructural de conseguir el primer empleo. Siempre es difícil conseguir el primer empleo y por eso en todo el mundo los jóvenes padecen más la desocupación. Pero también estamos viendo las consecuencias de los problemas que tenemos en el sistema educativo. En el Uruguay tenemos un 20% de los jóvenes de 20 años que ni estudian ni trabajan, según datos del INE. Estamos obteniendo muy malos resultados en las pruebas internacionales PISA. Tenemos muy bajas tasas de egreso en la educación secundaria, en las comparaciones inclusive con la región. Es imperativo mejorar sustancialmente los resultados de la educación para que tengamos menores niveles de desempleo en esa población y para que baje la pobreza y la equidad, para
lo que mejore la equidad. Y lo último, ¿qué es lo que cabe esperar en cuanto al futuro? Algo al pasar ustedes ya han dicho, pero ¿hay espacio para una caída mayor del desempleo o ya se llegó a un piso?
A ver, primero tenemos que ser bastante prudentes con las proyecciones. Los economistas en los últimos años nos hemos visto una y otra vez sorprendidos con la reducción del desempleo. Así que si en general nos critican por nuestra capacidad de proyectar, en este caso más que más. Segundo punto, los datos tienen cierta volatilidad, pueden cambiar, tenemos que ver si este 5%, 5.4% se mantiene o si dentro de unos meses tenemos 6.5%, no deberíamos sorprendernos por eso. Tercer elemento, con un ciclo, con una expansión tan fuerte de la economía durante tantos años, ese círculo virtuoso del que decíamos, seguramente está haciendo que la economía opere en general con desempleos más bajos que los que teníamos antes. Pero también estamos en un ciclo muy expansivo. Ese ciclo expansivo nos parece que va a durar, con lo cual podríamos ver un poco un desempleo todavía algo menor, eventualmente, pero si se nos cambia el ciclo económico, vamos a ver alguna suba en la tasa de desocupación también. Por eso, la prudencia.
Pablo, Florencia, gracias por acompañarnos esta mañana con este análisis económico más largo, porque queríamos ir a fondo todo lo que era posible en estos minutos en las cifras del mercado de trabajo con lo más nuevo que se ha conocido. De todos modos, da para más, obviamente. En cualquier momento retomamos este y otros asuntos con ustedes aquí en Perspectiva. ¿De acuerdo?
Bueno, hasta entonces.
Un gusto y gracias.